de la pausa, continuamos ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí, en Rock and Pop 94.1.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:04.
VTR Móvil está cambiando la forma de ver tus contenidos, porque es el único que tiene planes móviles con plataformas de streaming incluidas. Cámbiate y prueba el modo VTR Móvil, el único con Max y Paramount Plus incluidos en tu plan, por solo 12.990 pesos mensuales por 6 meses. VTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en vtr.com.
Tómese un descanso. Viva Resorts by Wyndham ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
Aprovecha hasta un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
El beneficio de Claro Club para el Día de las Madres es 10.000 pesos de descuento en compras sobre 25.000 en Natura. Celebra a tu mamá con el regalo perfecto. Solicita el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce este y otros beneficios en claroclub.cl. Claro Club, juntos, mucho mejor.
Milky Chance en Chile. El grupo alemán regresa con su primer show en solitario, presentando el tour Living in Haze 2024 y sus grandes éxitos. 14 de mayo, Teatro Coliseo. Últimas preventas en Punto Ticket. Una cita imperdible con lo mejor del pop, folk, mundial. Milky Chance en Chile.
Continuamos en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Entró a mi casa, abrió la de tus sueños.
Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, por supuesto, no podríamos estar ajenos a la emergencia climática a esta hora de la tarde, porque bueno, se cortó la luz en la comuna de Providencia, desde donde transmitimos para Chile y el mundo, por Rock and Pop, digamos, por las ondas radiofónicas, la 94.1, pero bueno, como este lugar tiene un generador, etcétera, etcétera, para que no se interrumpa la transmisión, podemos seguir. Pero ¿con quién vamos a conversar? Que también vive en la comuna de Providencia, está en este minuto con su celular, saliendo por Zoom para tener esta conversación. Estamos con, bueno, un panelista inestable de este programa, se podría decir, es inestable tanto psicológicamente como en el tiempo. Es fundador y director de la agencia Jelly Digital y de la consultora Chatlani-CL. El gran Manu Chatlani está en contacto con nosotros a pesar de la adversidad. ¿Cómo estás, Manu?
A pesar de la penumbra, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Aguantando este temporal como se pueda, ¿no?
Aguantando el chaparrón con todo, por supuesto. Bueno, son varias los hogares, digamos, que están sin luz en este momento. Tú me estabas hablando fuera de aire, Manu, y estábamos conversando con el gobernador también hace algunos instantes. Sí. Casi 1 millón de personas podrían estar sin luz cuando te dicen 250.000 hogares, ¿no?
Es 1 millón de personas sin luz, mucha gente pasándolo mal, nieve, frío, ¿no? Y mucha gente que usa calefacción eléctrica, que no sé cómo lo va a hacer la noche, harto plumón y abrazar al gato con toda la fuerza del universo, pero no tengo idea, ¿no? Está difícil. Bueno, y nosotros hablábamos y festinábamos fuera de cámara, decir, bueno, gracias a Dios no es todo Santiago, es una parte, pero parece que esta cosa está empeorando, ¿no?
Está empeorando,
cambiando,
sí,
de color. Literalmente color black. ¿Ah?
Sí.
Como color
tal
negro.
Cual. Tal cual. Está compleja la cosa. Pero vamos a adornar el momento de alguna manera con algunas informaciones de la industria tecnológica ligada a las redes sociales también. Porque vamos a hablar de la respuesta de TikTok y su matriz china ByteDance, que presentaron este martes una demanda ante un tribunal federal norteamericano para bloquear una ley, esta mentada ley que firmó el presidente Joe Biden y que tiene una serie de consecuencias para esta aplicación de videos cortos, ¿no? Manu, a ver,
exacto,
¿cómo ha avanzado esta serie, esta entrega por capítulos?
Lo que ahí volvió la luz, al menos acá, al menos está volviendo la luz acá. Así que ya. Esa es la alarma del edificio. Ya, pero al menos tenemos luz. Okay.
Ya,
es una. Te escucha bésimo, y ahí se arregló.
Sí, te escucha bien,
Ahí está bien. Entonces lo que está pasando es que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Congreso, y después firmado por Biden, quiere banear TikTok en Estados Unidos. Tienen casi un año para vender parte de la compañía, de lo contrario, problema. Y lo que hizo TikTok es cambiar la estrategia. Pasó de ser una compañía súper reservada, que juega como en el secretismo y el lobby, a mostrar a su CEO. Su CEO estaba ayer en el Met Gala, en el gala del Met,
vestido
con toda la farándula, digamos, y mostrando más la vida a él, siendo súper público. Y TikTok lo que hizo fue tomar la contraofensiva y acaba de mandar al gobierno de los Estados Unidos por decir lo que ustedes están haciendo es inconstitucional. Entonces, que una compañía de ese tamaño demande al gobierno de los Estados Unidos no es menor. No es vamos a pelear lo que me estáis acusando, es te voy a contrademandar con toda la energía, con todo el apoyo de la gente, los 170 millones de usuarios que tienen en Estados Unidos. Entonces, la compañía se fue a pelear contra el gobierno de Estados Unidos. Esa es la movida. Es decir, no me vaya a banear tan fácil.
Claro,
esto no va a ser que firmadita y listo.
Claro, tal cual. Para entender bien cuál es el alcance de esta ley que firmó Joe Biden, ¿es literal y exclusivamente para prohibir el uso de TikTok en los Estados Unidos, o es también un llamado, porque entiendo que hay algo de eso, a las empresas americanas a no invertir en TikTok? ¿Cuál es el alcance? ¿Es lisa y llanamente eliminar y prohibir su funcionamiento, o es motivar a las empresas para que no inviertan en TikTok?
Al revés, el llamado es que vendan TikTok, que China se deshaga de TikTok, que ByteDance le venda TikTok a una empresa, ojalá norteamericana.
Ah, ok.
Que no tenga capitales chinos, o que se vaya. Y la respuesta de TikTok es que nosotros, o sea, de ByteDance, nosotros no vamos a vender por ningún motivo, la vamos a pelear y te voy a demandar de vuelta y la voy a pelear hasta el final. Ahora, lo raro es que la campaña presidencial de reelección de Biden está en TikTok.
Claro.
Mira las contradicciones. O sea, oye, quiero banear esto, voy a firmar, pero estoy haciendo TikTok porque si no, no llego a los jóvenes, que son también votantes. ¿Cómo llego a ellos? Y busco llegar a ellos a través de TikTok. Entonces hay una contradicción en el discurso del presidente Biden hoy.
A ver, Manu, yo entiendo que todo esto tiene que ver con algo que no viene del gobierno de Joe Biden, sino que, bueno, Donald Trump fue bastante enfático en hablar de los problemas de seguridad que implicaba para los Estados Unidos tener a TikTok corriendo en su país, ¿no? Y uno se pregunta si es que hay algún tipo de antecedente compartido, ¿no? Que sea público o que pueda ser de materia de análisis para quienes van a tener que zanjar todo esto, que es la justicia de los Estados Unidos, algún elemento concreto que hable efectivamente o que dé cuenta de esta supuesta inseguridad o
supuestamente la inseguridad está en la propaganda que podría hacer el gobierno de China a través de TikTok, o que TikTok ha manipulado para influenciar el comportamiento de ciertos periodistas y para seguirlo, de periodistas norteamericanos. Ese es como el argumento de fondo que tiene el Congreso, pero yo siempre, Iván, yo siempre lo digo, yo dudo de las habilidades tecnológicas de ese Congreso de entender lo que está pasando. Te dicen sí, y ojo que Trump quería banear, llegó, claro, Biden, dijo no, todo quedó en nada, y ahora de repente, para sonar más republicano que su contrincante republicano, vuelve a tomar la contraofensiva para decir, mira, yo estoy protegiendo los derechos y a la gente en los Estados Unidos, yo estoy protegiendo a los constituyentes. Hay un discurso ahí bien curioso, y si estáis baneando, no usáis TikTok para hacer tu campaña presidencial, o sea, dejáis de usar la plataforma. Entonces hay un contrasentido en lo que está pasando con TikTok, pero lo que está haciendo la compañía, campañas en televisión mostrando el impacto que tiene para la pyme y demandar al gobierno de Estados Unidos, es inédito. Pues como que el día de mañana Facebook demande al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es algo que no se ha visto. Entonces hay que ver qué pasa con eso, y con un CEO muy público, cada vez más público, ¿no? Cada vez más, sin tener miedo a dar la cara y a enfrentar y a pelear.
Oye, Manu, cuando llegue el momento de los cubos, y si es que esto de alguna manera finalmente trepa y es materia de conocimiento de la justicia americana y se inicia un juicio eventualmente, porque, digamos, Joe Biden con esa ley no puede simplemente así, casi por decreto, eliminar a TikTok de su territorio, ¿no? Entiendo, supongo. Pero
sí puede. No, sí, el problema es que una vez que pasen los 270 días, que es más o menos como mediados de enero del próximo año,
¿ya?
Y ahí puede haber un plazo de 2-3 meses más, cuando se cumpla el año y el plazo perentorio, se puede banear. Y es si tú tienes TikTok en Estados Unidos, te deja de funcionar y no la vas a poder descargar más ni en el App Store ni en la tienda de Google. Queda prohibida la aplicación.
Pero ¿bajo qué argumentación? ¿Pero bajo qué argumentación? Eso tiene que... O sea, hay que poner cierta información en público ahí, ¿o no?
Lo que están diciendo es que está en riesgo la seguridad. Ellos se amparan en que acá está en riesgo la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ya, pero esos argumentos, Manu, esos argumentos, eso es lo que te pregunto, ¿esos argumentos van a tener que ser expuestos de alguna manera por el gobierno de los Estados Unidos? Estados Unidos para tomar
van a tener una que determinación van a tener como que, esa? Van a tener que defenderlo, seguramente. O sea, cuando si los está demandando TikTok, básicamente yo entiendo lo que quiere hacer es que ellos expongan, bueno, cuáles son todos los argumentos que tienen, bajo qué pruebas quieren banearlos, ¿no? Y ojo que yo creo que esta cosa no va a terminar en nada. O sea, nadie quiere perder 170 millones de votos de un paraguaso. Nadie en su sano juicio quiere perder 170 millones de votos. Entonces, irse contra tantos usuarios de TikTok, porque sí, yo creo que va a terminar en nada, en que esta es una acción para la campaña de Biden, demostrar que él es tan duro como Trump en oponerse a una empresa de capitales chino. Yo creo que va por ahí. Nos pusimos súper denso, pero
está bueno entender un poco de esta industria. Finalmente uno mira una pantalla nomás y está ahí en el scroll 24/7 o en el mejor de los casos 22/7 y está bueno entender también de qué se trata todo lo que se está jugando o todo lo que está en juego en todo esto. Pero cambiemos de frente y vamos a lo que ocurre todos los años, este esperado anuncio de Apple, ¿no? En donde generalmente hace anuncios respecto de sus nuevos modelos y muestra nueva tecnología y saca una papita, un as bajo la manga ahí para golpear el mercado, ¿no? Entiendo que eso fue hoy en la mañana. Cuéntanos un poco qué es lo que ocurrió, qué de nuevo presentó Apple esta vez.
Hoy día Apple lanzó su nueva línea de iPads. Lanzó dos nuevos iPads Air y dos nuevos iPads Pro. Los Air vienen con un chip M2, los iPad, los Pro nuevos, que son de distintos tamaños, digamos, vienen con un M4, saltó una generación, ya no es un M3, sino que un M4 de mucho rendimiento, muy, muy delgado. Lanzaron un Apple Pencil nuevo, un lápiz que tiene toque háptico, se puede decir, que tú al tocarlo de cierta forma habilitas ciertas funcionalidades en el iPad, desde el lápiz, por ejemplo.
Ok.
Renovaron, mejoraron la cámara, el iPad, el Pro nuevo con el M4 tiene incluso esta función de escáner lidiar para escanear como habitaciones y jugar con aplicaciones de arquitectura. Y hay algunos guiños de inteligencia artificial que vienen dentro del iPad preparando, yo creo, el terreno para, primero, la caída de iPhones es inminente si tú comparas el primer trimestre de 2023. Trimestre de 2024, los números están bien, sanos todavía, pero hay una caída de ventas de un 10%. Entonces, aquí metamos más producto, más iPad y hagamos guiño a inteligencia artificial, preparándonos para lo que va a ser el lanzamiento seguramente del iPhone 16 a fines de año, octubre, noviembre de este año. Entonces, yo creo que va por ahí la jugada de Apple, decir, lanzo otro dispositivo, el Air, a un precio bastante asequible, digamos. No es una locura el precio, para decir, masifiquemos esto más, ayudemos que la venta de iPads me ayude con la caída, que nadie sabe por qué, pues seguramente también por China, que no han podido entrar al mercado chino como hubieran querido. Normalmente China entra en play, digamos, acá. ¿Cómo me preparo para un nuevo iPhone? Sacando no dos, sino que cuatro versiones de iPad. Dos iPad Pro y dos iPad Air. Creo que el más bajo, el Air, está como en algo así como en $600 de entrada al precio al mercado. Entonces,
entonces, bueno, tampoco fue tan vistoso ni
no, una locura. Porque esta es la previa, este es como el teaser, porque el gran lanzamiento de Apple siempre en septiembre, octubre, cuando anuncia la nueva línea de teléfono. Y ahí viene el clásico de Steve Jobs, que en paz descanse, One More Thing, y ahí se lanza lo nuevo. Ahora, el Apple Vision Pro, según reportes, los últimos reportes de Apple, este lector, que no lector, visor para poder tener realidad aumentada y realidad virtual, no ha tenido la demanda que iba a tener. Obvio, precio muy alto, primera generación, pero no ha habido ninguna otra noticia de que viene. Viene una generación 2, van a empezar a bajar precio. ¿Cómo, a cuántos años ven esa realidad? De eso no se sabe mucho. Sí se sabe que va a venir un nuevo iPhone y el iPad es para calentar el ambiente antes que llegue el nuevo iPhone octubre, noviembre de este año.
Oye, uno tiene la impresión, Manu, que los eventos en general, estos eventos de presentación de nuevos productos y todo eso, cuando estaba el señor Steve Jobs con su Beatle negro, sus jeans azules y sus zapatillas New Balance sobre el escenario, había más vuelo en términos de visión y de mirada respecto al futuro de la tecnología y todo aquello. ¿Eso es una idea que tenemos? Y Steve Jobs también se dedicaba a presentar como y hablar de las amenidades de cada uno de los productos, o eso se ha ido perdiendo y Steve Jobs sí tenía esa marca y no hay nadie que lo replique como en ese sentido.
O sea, yo creo que es difícil tener la visión que tuvo él, que bajo su mandato no solamente Apple, acuérdate que él se va, lo echan de Apple, el funda, sí, claro. Apple crece, lo echan, vuelve como CEO y ahí lanza el iPod, claro. El iPhone, el iPad, o sea, hay una serie de lanzamientos que fueron súper revolucionarios para su época, que marcaron lo que es el futuro de la compañía hoy, pero bajo Tim Cook, Apple se ha vuelto mucho más inteligente comercialmente, de cómo tener modelos de precio. Jobs decía, no, un producto, una cosa. Tim Cook le ha dado esta mirada de tenemos que ser más eficientes comercialmente, está entre las compañías más valiosas del mundo y sigue creciendo. Ahora, la pregunta es, ¿Tim Cook tiene la visión que tenía Jobs, que además lo rodeaba Johnny Ive, el diseñador emblemático inglés, que tampoco está en la compañía, armó su propia empresa de diseño? No, pero Apple es un monstruo, sigue creciendo, tiene una inercia y sigue haciendo cosas novedosas, no sé si con la misma visión que tenía Steve Jobs, que es súper discutible, pero sigue creciendo. O sea, no sé, si se hubiera estancado y quedado, lo hubieran sobrepasado otras empresas de tecnología en el mundo. Eso no ha pasado todavía. Ahora, en inteligencia artificial tienen que hacer una apuesta más grande. Se dice que hay un acuerdo que sería con Google o con OpenAI. No se sabe, no hay mayor información y están trabajando en eso para el nuevo iPhone. Octubre, noviembre de este año.
Perfecto. Fantástico. Toda la información sobre la industria, redes sociales, qué está pasando con TikTok en los Estados Unidos y la demanda al gigante de los videos cortos y también las últimas novedades tras el lanzamiento, esta previa, ¿no?, que nos contaba de los lanzamientos más importantes del año por parte de Apple. Manu Chatlani es fundador y director de la agencia Jelly Digital. Lo encuentran en la red social X, por ejemplo, como @JellyDigital. Entiendo que en Instagram y en TikTok también. Manu Chatlani se ha convertido en un asiduo generador de contenidos, particularmente en TikTok, así que ustedes pueden suponer la mirada que tiene sobre esta demanda de los Estados Unidos sobre el gigante asiático. Querido Manu Chatlani, te mando un abrazo muy grande y te quiero dar las gracias por la conversación, con todas las dificultades del mundo, corte de luz entre medio, pero tú eres una persona flexible con mucha cintura.
Lo logramos y mucho cariño a toda la gente que lo está pasando con frío hasta ahora y ojalá que vuelva la luz pronto. Eso.
Fantástico, querido. Te mando un abrazo. Ahí estaba Manu Chatlani, entonces, director de Jelly Digital, haciéndonos un repaso de lo que está pasando en el mundo de las tecnológicas. Vamos a escuchar música, ya viene el viaje en el tiempo, porque preparamos viaje en el tiempo. Estoy solo, pero bueno, me acompaño de buena música, así que en minutos un paseo por el mundo de la cultura pop. Vamos con House of Pain a esta hora de la tarde. Suena con esto que se llama Jump Around. Acá en la Rock and Pop.
Slack up. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take a last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down.
Jump, 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 jump,
jump. I'm the cream of the crop, I rise to the top. I never eat a pig cause a pig is a cop. Or better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me out like as if my name was Sega. But I ain't going out like no perk, bitch. Get used to one style, yo, when I might switch it up. Up and around, then buck, buck, get down. Put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I want ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down.
Hay nuevas comunas con cortes de luz. Ya les contábamos que la comuna de Providencia o parte de ella tuvo un corte, pero al parecer la energía eléctrica habría vuelto en algunos lugares. No sé si en toda la comuna o en todos los lugares donde se cortó, así que cuéntenos a través de nuestra cuenta de Twitter @rockandpop si están con luz o no están con luz en este momento, y si nos dicen la comuna en la que están, tanto mejor. Cerveza Corona, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales, por supuesto. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona bien fría, chorrito de limón y a disfrutar. Aunque haga frío, siempre viene bien una cerveza Corona. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta tenemos viaje en el tiempo, por supuesto. Así es que espérense por eso. Vamos y volvemos.
Una pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Rock. Temperatura pop. Pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
6 grados.
Y en Santiago,
4 grados.
Rock and Pop, música 24/7. En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Es famosa la historia del bigote bicolor de Charly García. Sus papás se fueron de viaje y los extrañó tanto que desarrolló vitiligo. Pero hay una característica que aún no se sabe si cultivó o si ya venían sus genes, y es el oído absoluto. Soy Gabriel León y en Los Porqué de la Música te contaré qué es el oído absoluto, como el de Charly García.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
VTR Móvil está cambiando la forma de ver tus contenidos, porque es el único que tiene planes móviles con plataformas de streaming incluidas. Cámbiate y prueba el modo VTR Móvil, el único con Max y Paramount Plus incluidos en tu plan, por solo 12.990 pesos mensuales por 6 meses. VTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en VTR.com.
Un lavalosas común hace espuma. El nuevo Quix Ultra Concentrado hace espuma. gracias a su tecnología Active Gel, que se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma y consistencia de máxima duración. Nuevo Quix Ultra Concentrado, máxima espuma para 3 veces más rendimiento.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en Un País Generoso, de la Rock and Pop.
Primera estación.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este viaje por el mundo de la cultura pop, el viaje en el tiempo, el DeLorean de la Rock and Pop, que nos va a llevar en su primera estación al 7 de mayo de 1966, cuando el mundo de la música de alguna manera da un giro en 360 o en 180, no sé muy bien cómo se dice, porque sale publicado este single de los ingleses de los Rolling Stones llamado Paint It Black. Es una canción muy particular por varios motivos. En términos de letra, de lírica, ¿no? De lo que dice la canción, era un tema que no estaba destinado a ser gran cosa, ¿no? No estaba en lo que dice su particularidad y por lo que se convirtió en el himno que hoy día es, ¿no? Es una canción que, claro, de alguna manera destila rabia y frustración, ¿no? Habla de los momentos malos y de la muerte de alguna manera. Pero no tiene ninguna particularidad en su letra que la haga gigante o que la haga enorme, ¿no? Todos hemos pasado momentos malos, difíciles, hemos perdido seres queridos, ¿no? Y muchas canciones tratan de aquello mismo, ¿no? Cuando uno ve todo negro, de eso se trata justamente lo que dice la canción Paint It Black, ¿no? De hecho, Mick Jagger, cuando le preguntaban qué, digamos, qué era lo interesante de la canción, él decía: no lo sé, de esto se ha escrito mucho, dice, no es una temática particular, lo mires por donde lo mires, todo depende de cómo lo hagas. Y en el cómo lo hagas está la clave de esta canción, porque justamente el cómo, la factura, los instrumentos que se utilizaron para crear esta canción permitieron que no fuera una canción más sobre muerte y dolor, ¿no? Y dejara de ser una canción de el montón, ¿no? Lo que es curioso es que hay varias particularidades sobre lo que ocurrió. Estaba Brian Jones de partida, todavía era parte de la banda, el gran instrumentista que tenía la particularidad de buscar instrumentos raros, curiosos, extraños para componer la música de los Rolling Stones y mezclarlo con las guitarras de Keith Richards y con la voz de Mick Jagger, ¿no? Digamos que antes de que Keith Richards se convirtiera en Keith Richards con mayúsculas, digamos, era Brian Jones, el gran creador y compositor de los Rolling Stones, ¿no? Y lo que pasó con esta canción es curioso porque, según cuentan ellos mismos, antes de componer o en el proceso de composición de este tema y de este disco, estuvieron en las Islas Fiji durante 3 días los Rolling Stones, ¿no? No sé qué habrán estado haciendo, no creo que hayan estado tocando ahí, pero bueno, se pegaron un viaje y andaban en Fiji. Y ahí había, en las islas Fiji, hacían las cítaras, ¿no? Este instrumento indio, o el sitar, si ustedes quieren, y una gran variedad de instrumentos indios que los construían con frutos. Eran instrumentos en base a cuerdas que eran construidos sobre calabazas, sobre melones, sobre cocos y cualquier cosa que ellos pillaran, ¿no? Esos eran los instrumentos que tocaban ahí. Y Brian Jones, como un tipo bastante inquieto y busquilla, empezó a cachar estos instrumentos nuevos y les sacó un sonido que dijo: esto quedaría perfecto para que no sea solo guitarra, batería, bajo y voz. y que estos instrumentos le den la particularidad a esta canción. Y Brian Jones le metió el sitar y le metió todos estos instrumentos raros que eran originales de la zona de las islas Fiji, ¿no? Y eso hizo que la sonoridad en aquel momento, en el año 1966, fuera tan particular, original y única para ese momento de la música, ¿no? Además de eso, empezaron a indagar y a investigar en el estudio de qué manera podían hacer cosas que antes no se podían hacer a propósito de la cantidad de pistas que tenían las consolas con que grababan las bandas. Afortunadamente, para grabar este disco y esta canción, consiguieron una consola de 16 pistas. Entonces, con ello pudieron sobreponer una gran cantidad de instrumentos y hacer esta mezcolanza que finalmente le da el sello de autor a la canción Painted Black. Son los Rolling Stones que sacaron este himno un día como hoy del año 1966. Esta es la segunda estación.
Próxima estación.
Será difícil de comprender.
Ustedes van a decir, ¿qué pasó? Me cambié de radio, estoy escuchando Radio Imagina. No, sigue en Rock and Pop. No te has cambiado. Lo que ocurre que un día como hoy, del año 1919, nace Eva María Duarte en el sector de Junín, en Argentina. Y quizás si yo te digo ese nombre, quedas medio perdido y no entiendes mucho a quién vamos a homenajear en el día de hoy. Pero yo te digo que ese fue el nombre con el que nació Eva Perón, vas a entender absolutamente todo. Estamos escuchando una versión de No llores por mí, Argentina, una frase que alguna vez mencionó Eva Perón cuando se enfermó. De hecho, ya vamos a hablar de la enfermedad que la llevó a la muerte muy, muy joven. Y esta está interpretada por Paloma San Basilio, ¿no? Pero bueno, ya vamos a escuchar el trabajo que hizo Madonna, por supuesto, la reina del pop, que interpretó a la primera dama argentina, ¿no? Pero bueno, fue una política y actriz argentina, fundamentalmente fue actriz. O sea, lo primero que hizo Eva Perón cuando tenía 15 años, ella venía de una casa muy humilde, digamos, y a los 15 años llega a Buenos Aires llamándose Eva María Duarte para poder concretar su carrera como actriz, que era su sueño, ¿no? Y en 1936 fue contratada por la Compañía Argentina de Comedia Cómica, y eso le permitió protagonizar dos películas muy importantes, una que se llamaba Cada Hogar un Mundo y otra que se llamó El Beso Mortal, ¿no? Participó en el radioteatro, hizo más películas que estas dos que te nombro. Las dos que te nombro son como las más conocidas y las más destacadas, ¿no? Pero su vida iba a dar un vuelco sustantivo luego de conocer a Juan Domingo Perón, a quien conoció en el año 1944. En ese entonces, Perón estaba a cargo de la Secretaría del Trabajo y la Vicepresidencia de Argentina, justamente. En el año 45 se casan y Perón es elegido presidente de la República Argentina. Y Eva Perón tiene la particularidad de que no solamente fue una primera dama tremendamente carismática, ¿no?, sino que tuvo un papel fundamental en la promoción de la mujer y los derechos de la mujer en aquel entonces, cuando todavía el derecho a voto, el derecho al sufragio estaba absolutamente cuestionado. De hecho, las mujeres no podían votar en ese momento, y le dio una voz particularmente a la mujer argentina, ¿no? Los derechos humanos de las mujeres tomaron otro cariz, ¿no? De hecho, ella, digamos, promulgó leyes o colaboró en la promulgación de varias leyes que ponderaban justamente los derechos humanos de las mujeres. Y es por eso que durante tanto tiempo Eva Perón era prácticamente una, no sé, una suerte de rectora o de guardiana de los derechos de las mujeres en Argentina. Y hasta el día de hoy, si uno conversa con las mujeres de más edad, digamos, argentina, Eva Perón, independiente de lo que haya sido el gobierno de su marido, digamos, que era acusado de populista y hasta de corrupto, Eva Perón está en otro lugar. Es como nuestra Virgen del Carmen en Chile, de alguna manera, ¿no? Sin querer entrar en ningún tipo de sacrilegio ni de opinión al respecto, pero Eva María Duarte se ganó al argentino y a la argentina a propósito de la solidez de su discurso, ¿no? Se ganó el cariño del pueblo argentino de una manera impresionante. Escribió dos libros, ¿no? Uno autobiográfico, digamos, y otro que se llamaba La razón de mi vida, que se publicó en el año 58. O sea, más encima escribía, ¿no? Y luego sacó otro que se llamaba Mi mensaje, y que es un libro que no alcanzó a terminar, porque Eva Perón se enfermó muy tempranamente en el año 1952, ¿no? Cuando tenía poco más de 30 años, de cáncer de cuello de útero, ¿no? Y peleó durante algún tiempo con esa enfermedad y murió a los 33 años, el 26 de junio del año 52, luto nacional, por supuesto, 3 días de paro para honrar la vida de Perón, de Eva Perón. Pero hay algo que tiene que ver con su cadáver, con su cuerpo, digamos, que está como en la historia de la Argentina, porque luego de que murió, su cuerpo se embalsamó y el mito cuenta que el cuerpo desapareció, ¿no? Recibió honores oficiales, fue velada en el Congreso y ante la Confederación General del Trabajo. Ese fue el lugar en donde su cuerpo fue velado, ¿no? En un evento multitudinario, nunca antes visto en Argentina, nunca antes visto. Pero la dictadura cívico-militar, que fue la que entró al poder luego de la caída de Perón, secuestró y profanó su cadáver en el año 1955, ocultándolo durante 16 años. Hubo 16 años en que muy pocos sabían qué ocurría con el cuerpo de Eva Perón. Posteriormente se recuperó y sus restos en el día de hoy se encuentran en el cementerio de La Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Estamos escuchando You Must Love Me de Madonna, ¿no, Emi? La interpretó, ¿no?, en esa película llamada Evita, en donde compartía roles con Antonio Banderas, ¿no? Y bueno, la gente dice, las malas lenguas dicen que la relación entre Madonna y Antonio Banderas superó con creces lo que ocurría en el set, ¿no? Dicen que a Madonna le gustó mucho Antonio Banderas y hubo ahí algunas intentonas de la reina del pop para intimar con Antonio Banderas. Él dice que nunca llegó a mayores, ni mucho menos. Pero bueno, ¿quién es uno, no?, para meterse en esa historia. Esa es la vida privada y este programa de chimentos, la verdad, no vive. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Ya la reconocieron, ¿no? Imposible, ese riff de guitarra, ese punteíto es absolutamente paradigmático, porque estamos hablando de una de las canciones más famosas de la historia. Es muy raro que no la conozcas. Si no la conoces, por favor, aplícate y súbete a esta canción que dura 6 minutos, una locura para aquella época, ¿no? Me acuerdo, o sea, leía por ahí que cuando The Eagles llegó al sello con esta canción, le dijeron, bueno, esto va a ser un fracaso absoluto, no puede sonar en la radio una canción de 6 minutos, ¿no? Mira cómo la dieron vuelta, en cierto modo. Este fue el primer single de su disco homónimo, llamado Hotel California también, y se estima que vendió más de 150 millones de copias, y según un estudio, y escuchen este dato, ¿no?, solo para dar cuenta de la popularidad del tema, suena al día de hoy en las radios norteamericanas cada 11 minutos. Cada 11 minutos hay una radio en los Estados Unidos que está tocando Hotel California de los Eagles. Y la cantidad de leyendas que hay respecto de lo que trata esta canción son infinitas, ¿no? Y es una leyenda que se remonta a mucho tiempo antes de que la canción fuera escrita. Y hace referencia al fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en el Hotel California, justamente, e invitaba a los alojados a tomar copas en el bar, ¿no? Y cuando llegaban los tipos al bar y decían que habían sido invitados por una mujer, el barman le decía que no había ninguna mujer que invitara a personas a tomar al bar, digamos, ¿no? Entonces las personas decían, esto es un fantasma que vive acá. La canción de cómo llegó a ese pueblo buscando un lugar de descanso y encontró en este hotel un paraíso donde supuestamente esta mujer lo recibió diciéndole bienvenido al Hotel California, donde siempre tenemos la misma estación. Estas son todas frases que aparecen justamente mencionadas en la canción, ¿no? Y claro, ahí el tipo, cuando ve que la mujer nunca llega a compartir la copa de vino con este inquilino, con este pasajero, el dueño del hotel le dice que ese espíritu ya no está y que ese espíritu desapareció el año 69, ¿no? O sea, después del año 69, todas las personas que supuestamente se topaban con esta mujer quedaban sorprendidos porque ese espíritu, según los propios dependientes del hotel, ya no estaba en el lugar, ¿no? Bueno, la letra se ha analizado hasta la saciedad desde muchos puntos de vista, distintos enfoques. Hay algunas versiones que apuntan a rituales satánicos, otras que hablan de estar como atrapado en el purgatorio, e incluso hay otros que dicen que es una metáfora sobre las adicciones a las drogas que experimentaron muchos integrantes de la banda durante aquellos años, ¿no? Pero Don Henley, líder de The Eagles, digamos, en algún minuto habló y dijo que la letra describe la creación de un resort de lujo donde puedes pagar la cuenta en cualquier minuto, pero nunca puedes salir del lugar, ¿no? Y la canción vendría siendo una suerte de alegoría, si es que se quiere, sobre el hedonismo, la autodestrucción y la codicia de la industria de la música de fines de los 70. Imagínense la cantidad de interpretaciones que tiene el tema y lo que dice quien escribió el tema, Don Henley, de lo que se trata. No tiene nada que ver, ¿no? Hay una cantidad de mitos, como les cuento, que son inconmensurables, ¿no? Por ejemplo, hay otra teoría que afirma que Hotel California es un manicomio donde los huéspedes están atrapados y no pueden salir, o incluso que se trata de un hospital de rehabilitación para personas que están por algún tipo de adicción a las drogas, ¿no? Bueno, el caso es que más allá de todas las interpretaciones, de todas las tesis que hay al respecto, es una canción gigantesca y la estamos recordando el día de hoy porque llegó al número uno en los Estados Unidos. Hotel California de los Eagles, una de las canciones más vendidas y más grandes de la historia del rock contemporáneo, de alguna manera tiene algo que contar un día como hoy, del año 1977. Emi, tengo la impresión que nos podríamos saltar la siguiente estación e ir a la última estación. No sé si eso es posible en medio del viaje del DeLorean. Cuéntame.
Última estación.
Muy bien, partimos con un clásico, con Painted Black de los Rolling Stones, y nos despedimos con otro, ¿no? Estamos hablando de Money, ¿no? Este tema que es parte del gran disco, esa obra cumbre de Pink Floyd llamada The Dark Side of the Moon, que salió como single en los Estados Unidos un día como hoy del año 1973, poquito antes que se publicara el disco también en Norteamérica, ¿no? Y con esta canción pasa algo muy curioso, porque casi siempre nos pasa que escuchando el primer acorde o la nota de una canción, no siempre somos capaces de saber cuál es, ¿no? Hay algunas personas que tienen un oído particular que sí lo consiguen. Pero cuando suena esa máquina registradora que se repite en una suerte de loop al inicio de la canción Money, sabemos de inmediato que estamos escuchando uno de los títulos más famosos de la banda de rock británica Pink Floyd, ¿no? Que tiene la particularidad de no tener que ver mucho con el disco The Dark Side of the Moon. El disco es muchísimo más experimental, es un disco más sesudo, es un disco donde hay muchos temas que no tienen la estructura clásica de, de la canción, como uno la entiende, ¿no? Y Money, de alguna manera, es la canción más, voy a decirlo de alguna manera para que se entienda, pero una de las canciones más audibles de principio a fin del disco, la canción más oreja, pegajosa, que uno puede cantar, ¿no? Pero el caso es que es una canción cuyo único compositor acreditado es Roger Waters, a pesar de que la voz es de David Gilmour, ¿no? O sea, Roger aportó la música y las letras más básicas, y el resto lo pusieron los otros integrantes de la banda, ¿no? Y como todo el disco, que fue una experimentación completa y un trabajo de estudio completamente, digamos, ingenioso y novedoso para la época, que fue comandado, ustedes saben, y los que no les cuento, por el señor Alan Parsons, ¿no? Que luego fundaría lo que fue el Alan Parsons Project, y que ya venía de haber participado como segundo ingeniero en el Abbey Road de los Beatles, ¿no? Bastante, cuatro o cinco años antes. Y acá hay un trabajo extraordinario en donde cortaban cinta, pegaban cinta para superponer los sonidos de la manera más sencilla, ¿no? Este era el tiempo en que este tipo de técnicas requerían mucho, mucho tiempo, porque no existían las grabadoras digitales ni los samplers que hoy día permiten hacer esto en un computador con dos clics, ¿no? En aquel minuto había que ingeniársela y había que hacer unos bucles de cintas, ¿no? Cintas que se repetían una y otra vez como el loop, para poder crear esas experiencias sonoras, digamos, que están tan presentes en este disco, ¿no? Así es que queríamos destacar, por supuesto, que un día como hoy Pink Floyd lanzó este tema, que parece como encajado en el Dark Side of the Moon, pero que es uno de los más célebres de ese disco y, por supuesto, de la banda británica Pink Floyd. 7 de mayo de 1973 salió como single en los Estados Unidos el tema Money de Pink Floyd, y esta es parte de la historia. Con esto estamos cerrando el viaje en el tiempo, queridos y queridas ratitas y roedores, a esta hora de la tarde, y vamos a pasar directamente, como por un bucle espacio-temporal, al 2024, a revisar los resultados parciales de la pregunta del día de hoy.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Y bien, mucha votación para la pregunta del día de hoy. Diputados y diputadas de la Unión Demócrata Independiente ingresaron un proyecto de ley para obligar a entonar el himno de Carabineros cada día 27 de abril. Todo esto en establecimientos educacionales de enseñanza básica y media. El proyecto está ingresado. Vamos a ver qué es lo que ocurre con él y si hay agua en la piscina, en la Cámara Baja, ¿no? Te preguntamos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta idea que presentaron estos parlamentarios de la UDI? Con un 13% de los votos, las personas que dijeron, ¿sabes qué? Es un día, la verdad, un día en el año, no me voy a poner grave, me da lo mismo, no me la juego ni a favor ni en contra, pero me da lo mismo, que avance, si es que avanza, y si no avanza, está bien también. Un 13% de las personas piensan de esa forma. Un poquito más arriba, fíjate, con un 14%, las personas que dicen, me parece una buena idea, y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que se conmemore y se homenaje de alguna manera a la policía celebrando, ¿no? Y cantando el himno, entonando el himno cada día 27 de abril. Y con un arrollador 73%, mayoría absoluta para esta alternativa, las personas que dicen que les parece mal, que no les parece una buena idea, que no están de acuerdo, que no la remarían si es que fueran parlamentarios y parlamentarias. Así es que esos son los resultados parciales hasta este minuto. Mucha gente votando y comentando todavía a esta hora. Le quedan 20 horas a la encuesta, que va a estar anclada ahí como primer posteo en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, para que sigan participando y votando, por supuesto. Grandes premios el 2036, como les contaba hace algún rato, así que inscríbanse ahí, porque entre todas las personas que votan en nuestra encuesta, vamos a sortear los últimos anteojos de realidad aumentada en el año 2036. No pueden imaginarse lo que va a ser ese regalo. Muchas gracias a todos y todas por participar. Ya lo saben, ya Vox Populi, Vox Day.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso.
Muy bien, estamos despidiendo el programa de hoy. Le quiero dar las gracias a la cantidad de personas en Twitter que estuvieron acompañando en este programa. Ustedes saben, Maca Hansen está constipada, ¿no? Con la garganta muy tomada al día de hoy y va a estar algunos días afuera por motivos personales, así es que le mandamos un abrazo muy grande si es que llegara a estar escuchando, pero probablemente esté durmiendo, yo estaría haciendo eso. Así es que un abrazo muy grande para Maca Hansen, le mandan muchos